Sí, no, yo calculo que no, porque los 5.000 famosos que tenían que llegar antes de fin de año no tampoco llegaron, claro. ¿No? O sea, hay como...
Claro.
Es como, es que no sería lógico que si yo te debo tanto, vos todavía te siga dando, ¿no?
Ese es el stand-by vigente. Faltan claro. 11 mil millones de dólares.
Uh-huh.
Ahora, la Argentina, en el stand-by, para que a vos te den plata, tenés que cumplir con ciertas metas que la Argentina no está cumpliendo.
Claro. Ahora, saliendo de esto, que es lo que sería la macroeconomía y todo lo que sucede con lo que la Argentina debe y demás... ¿Qué pasa con nuestra economía de bolsillo, no? Porque los que tenemos que seguir viviendo con los costos de la luz, del gas, del teléfono, que son altísimos, estamos preocupados porque los impuestos van a aumentar, la luz está en su mejor momento en los precios, y uno nota que la guita te alcanza hasta ahí nomás, le pasa a todos los asalariados. ¿Qué podemos esperar para el próximo tiempo? Porque también está lo que dice Hernán Lacunza, ¿no? Hernán Lacunza se confiesa y dice, la Argentina es un país que no puede vivir sin cepo. Por el otro lado, Marco del Pont, la entrevistás y te habla también del cepo y te dice de la cultura del dólar del argentino. Digo, ¿vamos a seguir con cepo? ¿Cómo va a ser esto?
Sí, bueno, primero empecemos por el final. Sí, vamos a seguir con cepo. Y probablemente se profundice, ¿no? Para algunas operaciones que todavía están liberadas con dólares. Porque no es una cuestión, si querés, ideológica hoy. Es una cuestión de que no alcanzan los dólares.
No, claro. No producimos dólares.
No con la cantidad suficiente como para poder atender las necesidades, ¿no? De acá, por mucho tiempo, va a haber trabas. Además, como vivimos 3 años y pico con el dólar liberado y lo que hubo acá fue una fuga de divisas antológicas, por ahí la gente tiene razón en fugar divisas,
uh-huh.
porque es su única defensa ante la inflación.
Bueno, yo lo hablé con Marco del Pon y le dije, se lo dije sinceramente, porque a veces parece que desconocieran, ella dice, habla de la cultura del dólar, y es cierto, pero los argentinos no tenemos mecanismos de ahorro que puedan competir con la inflación.
Claro, ¿cuál es la otra para protegerte de la inflación?
Claro.
Es la pregunta.
Claro, ¿qué otro mecanismo me dan
a mí? Vos te tenés que proteger de la inflación. La inflación es un problema de los gobernantes, ¿vale?
Claro,
toda la Argentina.
Claro.
Pero ahora, los gobernantes no tienen otra solución para proteger los ahorros de las familias en contra de la inflación. Entonces lo que te queda es el dólar.
Claro.
¿Por qué? Porque lo peor que puede hacer el gobernante, Marco del Pont o quien sea, es enojarse por las decisiones económicas de la gente.
Claro.
Porque las decisiones económicas no se toman porque la gente es mala y quiere que a ella le vaya mal, a ella o a quien sea, ¿no? Me la agarro con ella, pero...
Claramente, pues, la pusimos como ejemplo.
Sino para proteger sus propios ahorros. ¿Y sabes qué es lo peor? En general le va bien a la gente.
Uh-huh.
En general, la decisión que toma la gente es la acertada.
Sí, claro.
Eso es lo peor.
Sí.
Pero bueno, con respecto al cepo, sí, va a haber cepo por mucho tiempo más.
Uh-huh.
Con respecto a la capacidad de los salarios, ¿no? Vos pensá lo siguiente. Este es un dato que se va a conocer en marzo del año que viene. Pero es muy probable que cuando hagamos el cálculo de los 4 años de Mauricio Macri, el poder adquisitivo de los salarios haya caído entre un 20 y un 30%, depende de quién se trate.
Claro.
¿No? Depende de cuál sea el trabajo que uno tenga. Si alguien trabaja, qué sé yo, exportando aceite, ¿no? Un aceitero habrá perdido menos que alguien que trabaja en la industria textil.
Claro.
Pero lo cierto es que los salarios cayeron entre un 20 y un 30%. O sea, vos podés hacer en diciembre, que empieza mañana, de 2019... un 20 un 30% menos que en diciembre del 2015.
Claro.
Entonces, contestando tu pregunta, a lo mejor que puede aspirar Alberto Fernández y su gestión es a empatar, a terminar el 2020 un 0-0,
sí,
o un 1-1.
O sea,
quiere decir que la inflación le empate a los sueldos, o los sueldos no pierdan poder adquisitivo con la inflación.
Eso significaría aumentar...
Esto,
sí.
Es un boxeador que se pudo poner de pie.
¿Pero eso significaría aumentar un 30% los salarios de la gente?
Bueno, primero, si la inflación del año que viene va a ser 30%, te la firmo ya.
Sí.
Y compro.
Sí.
Pero luego va a estar por el
40%. Sí, eso es lo que dice.
Con lo cual, los salarios deberían subir ese 40%.
Claro.
Para que te des una idea, ¿no?
Va a empatar, sí.
55% va a ser la inflación este año.
Sí,
¿cuánto subieron los sueldos de todos los que nos están escuchando? Que
no,
cada
no,
uno haga su
olvídate.
Cálculo.
Sí.
Y ahí va a, ser, va a ver lo que perdió.
Sí, olvídate, olvídate, aparte porque nos damos cuenta cuando llega el momento de meterse en el home banking, ves cómo baja la cuenta y dijiste, hola.
Ahora, vos después vas a ver, bueno, pero yo quiero que me den lo que perdí este año.
Claro.
Y la verdad que no va a pasar eso. No. Entonces vos perdiste un 10% este año. Entonces vos querés que si la inflación fue 40, que te den un 50. Bueno, no va a pasar eso. Si empatamos, si el año que viene a esta altura estamos hablando y te digo, mira, la verdad que este año los sueldos se empataron, démonos por contentos.
Sí, claro, claro que
¿más?
Sí. Sí, 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 sí.
Y esta es la verdad, ¿no? El que te diga lo contrario.
Te está mintiendo, digo, y en cuanto a la reactivación económica, porque digo, las empresas que han despedido gente, que hoy se mira el número y es increíble, porque en diciembre creo que hay un 7% más de gente que se ha quedado sin laburo, que ha caído en la economía informal, digo, ¿cómo lo ves eso? ¿Pensás que va a haber una reactivación? Más allá, obviamente está vinculado con esto que hablamos de los salarios, ¿no? Porque si yo tengo plata, consumo un poco más.
Bueno, todos suponemos, barra, esperamos, barra, confiamos que sí.
Ajá.
Depende de muchas cosas, fundamentalmente. Bueno, a ver, al principio va a haber una sensación de reactivación.
Eso luna de miel de seis meses, ¿no? Siempre.
A ver, los jubilados van a tener un aumento en las jubilaciones, lo de la mínima.
Uh-huh.
Los salarios de más o menos hasta 20.000 también,
uh-huh.
Pero esto, viste, esta cosa, bueno, ¿le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente?
Sí.
Bueno, en el bolsillo de la gente que gaste.
Claro.
¿No? Que sí, sí. Cosa que si vos le das 1.000 pesos más, no va a ser otra cosa que comprar comida, comprar ropa, pero que no va, que no tiene capacidad de ahorro.
Uh-huh.
Entonces eso obligatoriamente reactiva el consumo.
Claro.
Ahora, a emitir puede ser inflacionario o
terrible.
No.
Terrible. Ah, ¿no?
O no, vamos al o no.
A ver, sí.
¿Por qué no sería inflacionario? Bueno, y ahí tenés al señor industrial, a los grandes empresarios, que tienen que confiar en que esto va a derivar en una mayor cantidad de venta y que se va a sostener en el tiempo.
Ajá.
Entonces puede tomar una de dos decisiones. O decide producir más, porque va a vender más, porque confía que esto va a funcionar, o va a producir lo mismo que produce ahora, lo va a vender más caro, porque sabe que esto es un veranito y después no pasa nada. Entonces, en definitiva, va a depender de la confianza.
Sí, claro.
Y la confianza hay que crearla.
Sí, claro.
Y esa es la bala que tiene que usar Alberto Fernández.
Ahora yo te voy a contar, claro, ahora yo te voy a contar una experiencia personal, porque esto, viste, uno no quiero hacer autorreferencial, pero la verdad creo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Hace una semana yo concurrí a un lugar muy importante de artículos para el hogar y demás y compré una lámpara de techo, ¿no? Que me salió, no tenía que ser muy importante para el ambiente, 1.300 pesos. Ayer voy al mismo lugar a comprar unas bombitas de luz, porque se me habían quemado, y veo la lámpara y me paro y digo, qué bonita que es. Y bajo los ojos, y la misma lámpara, una semana, salía 4.900 pesos.
Igual.
Bueno, por eso. Lo miro al hombre, el empleado de ahí, y me dice, no, lo que pasa es que estaba en oferta porque teníamos muchas. Le digo, pero amigo, le digo, cuando vos haces una oferta, podés bajar 500, 1.000 pesos. Le digo, pero no. Es el valor de casi 4 lámparas lo que yo lo pagué. Y me dice, bueno, pero yo no te puedo dar la explicación. ¿Cuál es la explicación de eso?
Ahí está bien, viste, fíjate que conductas como esa te puede gobernar Churchill.
Que no la vamos a corregir.
Que no la vamos a corregir, ¿no?
Y eso es una empresa importante, de mucho nombre, internacional. Y yo digo, pero es un curro realmente. Volví a mi casa, le saqué una foto. Le saqué la foto porque cuando yo la compré, consulté con quien tenía, donde iba a ser colocada, digo, ¿te gusta? Sí, me dijeron, así que tengo los dos precios. Pasó una semana, Mario.
Y bueno, contra eso, no comprar.
No, llega un momento que vos decís, ¿viste?
La defensa que uno tiene es, bueno, no te la compro.
Es una locura.
No la compro.
No. La última.
No hay otra.
No.
Ahora, conducta, tengo un amigo que se llama Yabal un día, así que Sebastián Campanario.
Sí.
Periodista,
sí.
Que estudia todas estas conductas económicas.
Sí. Lo voy a llamar, porque me interesa mucho.
Te puede contar un montón de historias, de cosas absurdas de la economía que no responden a la lógica.
No, es durísimo.
La Argentina, fíjate, es un país que devalúa. Sí. Y aumentan todos los precios, ¿no? Los precios no. Que están relacionados con el dólar.
Es increíble.
¿No? Siempre doy el mismo ejemplo. Sí. Bueno, en la Argentina se devalúa y aumenta la arena.
Sí. Bueno, a
la
mí me pasó.
La arena se saca del Río de la Plata.
Cuando empezó a aumentar el dólar, fui a una estación de servicio a ponerle aire a las ruedas de mi vehículo. Y entonces le digo al pibe, ¿me cambiás? Que no tengo 4 pesos, porque viste que hay algunas que tenés que garpar. Entonces le digo, necesito 4 monedas de 1 para, o 2 de 2, dame para poder cargar. Me dice, no, aumentó, sale 6. Le digo, ¿y por qué aumentó? Le digo, ¿por el dólar? Y se cagaba de la risa, ¿viste? Porque estaba aumentando el dólar. Te estoy hablando de septiembre del año pasado. Una locura, ¿entendés? Una locura.
Bueno, ahí es cuando uno dice, bueno, a ver, tenemos que hacer un pacto social. Yo soy de los que defienden el acuerdo, pero lo tenemos que hacer en serio todos.
Sí, claro.
Porque si no, no, la verdad es que no va a funcionar y no importa quién gobierne.
No, claramente.
Ahí te puede gobernar Macri, te puede gobernar Alberto Fernández, Cristina o Miriam Bregman y Walter Birmale.
Sí, totalmente. Te hago una última pregunta, si ya te libero y te podés fin de semanear con tu niño. ¿Niño o niña?
No, 2 nenes.
2 nenes, opa. Bueno, escúchame. Por ejemplo, Silencio Estampa es esto, ¿no? Toto Caputo y Nico Duhovne, Toto y Nico, ¿dónde están?
Uno en Wall Street y el otro anda por acá. Pero igual yo separaría la responsabilidad.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién es más responsable?
Uno sabía, hizo algunas cosas bien y se equivocó en algunas otras cosas.
Sí.
Va a pasar al Caputo, ¿no? Va a pasar a la historia como el que emitió el bono a los 100 años.
Sí.
De los 100 años. No, mis hijos, viste que te dije, tienen el más chico tiene 1 año y 3 meses.
Sí.
Ese bono lo van a terminar pagando los hijos de él.
Sí, claro. Sí. Hermoso. Hermoso.
Hermoso.
Sí. Hermoso.
Pero bueno, en eso se equivocó, pero era un tipo, o es un tipo que sabe y que algunas otras cosas bien hizo.
Uh-huh.
Ahora, nunca en este país podría haber sido ministro Nicolás Duhovne.
Una locura.
Eso es un error de Macri, no de Duhovne.
Sí, bueno, sí.
Yo soy un entusiasta delantero y mi sueño toda la vida fue ser el 9 de Independiente.
Uh-huh.
Ahora, nunca llegué ni a jugar al papi.
Sí, claro.
Ahora, si alguien me pone el 9 de Independiente,
es responsable.
Está equivocado. O te digo una cosa, algo que vos sabés muy bien. Yo cada tanto voy de invitado a algún que otro programa de tele.
Sí.
Ahora, de ahí a conducir Showmatch.
Sí, claro.
No, la verdad, ahora, suponete que me ponen a mí a conducir Showmatch. Y probablemente sea de las peores conducciones de la historia de la televisión. Bueno, sí. Nunca Duhovne tendría que haber sido ministro de Economía.
Qué locura, Dios mío. Solamente los argentinos nos bancamos estas cosas. Bueno, amigo, te mando un beso muy grande y mucho éxito para el 2020. Ojalá nos volvamos a conectar y siga medianamente bien todo, ¿no?
Bueno, déjame decir una cosa sobre vos, para los oyentes.
¿Qué?
Yo trabajo en ámbito, ¿no?
Sí.
Hace 20 y pico de años y en esta etapa somos propiedad del grupo Indalo.
Sí.
Y en el peor momento vos escribiste una carta a los que decían que teníamos que cerrar.
Sí.
Decían, bueno, nosotros no tenemos la culpa de dónde estamos trabajando.
No.
Así que, bueno, recuerdo mucho esa carta, te lo quería decir.
Es que sí, me sentí muy mal el día que estaba mirando los Martín Fierro y escuché eso porque me sentí vinculada con cosas que yo no tengo nada que ver. Y me enojé en serio. Y bueno, no me contestaron nunca, Quien me tenía que contestar no me contestó nunca. Pero bueno, son las cosas que pasan.
Pero bueno. Te lo quería decir públicamente.
Gracias, corazón. Te mando un beso muy grande.
Gran mina demostraste en ese momento.
Gracias, corazón. Te mando un beso muy grande y ojalá estemos todos mejor. Hasta la próxima. Muy bien. Era nuestro querido Carlos Burgueño, un hombre de laburo. Ha hecho su carrera en base al laburo.